¿Qué tal estáis todos y todas? Soy Yolanda Bellota y este es el programa Ciudad Oscura. Bueno, pues siguiendo con el tema de espectros y fantasmas, pues vamos a contar un par de historias, casos, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Como decía, para el ser humano, la muerte es un acontecimiento tan evidente, pues como el nacimiento o la puesta de sol, y el paso de la vida a la muerte y el nacimiento tienen mucho en común. Si a un bebé se le consultara, no cambiaría el bienestar conocido por la hipótesis de una mayor felicidad. En un momento dado, el bebé siente que le empujan, que le obligan a introducirse por un conducto estrecho que le presiona las sienes y la bóveda craneana. De repente, dolorido, es expulsado a un medio hostil. El aire entra en sus pulmones por primera vez, proporcionándole una sensación extraña y angustiosa. Tiene frío, siente vértigo e inseguridad. La luz le ciega y los sonidos le ensordecen. Naturalmente rompe a llorar. Claro que todavía no conoce el amor de su madre ni la belleza de una mariposa. Cuando traspasamos el umbral del fallecimiento, pues parece ser que tiene lugar otro nacimiento. Entramos en una vida diferente. Pero nadie nos consulta si queremos nacer o morir. Las dos etapas fundamentales de nuestra vida nos sobresaltan y nos pillan desprevenidos. No olvidemos, sin embargo, que muchas comunicaciones nos aseguran que esa vida que a todos nos espera en el más allá es más rica e intensa que la que vivimos aquí. Sabemos que el ser humano disfruta de una composición energética. Y sabemos que, de acuerdo con la ley de la conservación de la energía, esta no puede crearse ni destruirse, sino que se transforma en otra diferente. ¿Podría ser esa nueva forma de existir lo que llamamos fantasmas? Lo que es muy importante es preguntarnos cómo le sentimos. ¿Cómo son esas presencias? Bueno, pues es muy frecuente, parece ser, sentir la presencia de un ser querido fallecido. Hay gente que dice que cada uno de nosotros tiene un tipo de energía personal y único, como las huellas dactilares. Los que perciben estas presencias aseguran poder determinar quién es y cuándo esa energía viene y se va. También es posible oír su voz a través de los oídos, del mismo modo que oímos a las personas vivas que nos hablan. Aunque la casuística recogida nos indica que es más frecuente oír la voz interiorizada como si se tratara de un mensaje telepático. Asimismo, el tacto es otro de los sentidos susceptible de recibir información. Puede ser una caricia suave, un beso que apenas roza la piel, un abrazo envolvente o un apretón de manos. La finalidad de estas manifestaciones es proporcionar cariño y valor a los que quedan, a los que sufren su pérdida. Muchos familiares confiesan haber olido el perfume, la loción o el tabaco de la persona recién fallecida, también el aroma de sus flores favoritas. Esas experiencias son impactantes, pero nada es comparable al contacto visual, es decir, a la posibilidad de ver el fantasma. Los fantasmas suelen hacerse visibles en nuestra realidad de una forma repentina y su manifestación suele ser completa, aunque existen muchos testimonios que describen a la figura fantasmal solo de medio cuerpo hacia arriba. Se habla de que ese más allá es una dimensión que no existe lejos de nosotros y que estaría tan solo a 90 centímetros por encima de la nuestra. No somos capaces de percibirla porque nuestros sentidos no están preparados para captar su composición, que tiene una vibración más alta. Quizá esta posibilidad podría justificar el hecho de que también muchas veces se ve a los fantasmas sin pies. Es infrecuente un proceso paulatino de configuración. Normalmente algo llama la atención del observador y ahí está. Otras veces serán un sonido, una sensación de frío o un silencio denso y anormal, los que nos alertan de su presencia. Algunos testimonios podrían hacer creer que la visión de un fantasma es una experiencia desagradable, pero la mayoría de las veces la negatividad radica en la interpretación, en la preparación emocional, cultural y hasta filosófica del testigo. La falta de información adecuada o un ataque de histeria pueden convertir una visión maravillosa en un sobresalto terrorífico. Sabemos que los fantasmas se presentan ante nosotros sin avisar. Siempre son ellos los que llevan la iniciativa. A veces nos dicen que han obtenido permiso para venir. Su presencia tiene poco que ver con el mundo de nuestras creencias. Podríamos decir que los fantasmas son personas como nosotros. No utilizan ni sábanas blancas ni cadenas. Pueden presentar el reborde de la figura algo neblinoso, como fuera de foco. Pero pueden llegar a ser tan perfectos que no nos demos cuenta de que estamos ante un fantasma hasta que se desvanece ante nuestros ojos. Alba Romero es una jovencita de Madrid que se trasladó a un pueblo de Salamanca para pasar el fin de semana con sus tíos, que eran propietarios de una joyería. Para no quedarse en casa, el sábado por la mañana se fue con su prima al establecimiento. A primera hora de la mañana y cuando estaban las dos chicas ordenando los mostradores, entró en la tienda una anciana, apoyada en un bastón elegantemente vestida, con el cabello canoso y el rostro surcado de arrugas finas. Dirigiéndose a ellas, preguntó si estaban ya arreglados sus pendientes. Dio correctamente el apellido, describió la joya con todo detalle y justificó la ausencia del resguardo por un olvido propio de su avanzada edad. Le informaron de que todavía no estaban listos y la anciana quedó, pues, en volver. Aproximadamente una hora después entraron dos mujeres en la joyería preguntando por los mismos pendientes y presentando el correspondiente resguardo. Las dos chicas les explicaron que ya habían advertido a la otra señora de que todavía no estaban arreglados. Como insistían en que nadie excepto ellas podían recoger los pendientes, las primas describieron a la anciana con todo detalle, incluido el nombre. Estos datos provocaron espanto y sofoco a las dos señoras porque la descripción de la mujer del bastón coincidía con la hermana de una de ellas que había fallecido un mes antes y propietaria de los famosos pendientes. En el reparto de la herencia, los pendientes de la anciana le habían sido entregados a ella y por alguna razón el fantasma no quería que su hermana se quedara con ellos. Pero la gran pregunta es, ¿para qué quería la viejecita los pendientes en el más allá? ¿Qué relación especial había existido entre las dos hermanas para que la muerta conservara su rechazo aún después de su fallecimiento? Pues era que la señora era caprichosa o que la jorobaba que su hermana tuviese los pendientes. En el cementerio de San Miguel, los fantasmas, también hay fantasmas, y en los fantasmas además no hay huellas de enfermedad, ni de traumatismo o deformaciones que pudieran haber sufrido en vida. La mayoría, por el contrario, muestran un aspecto radiante y feliz e incluso sonríen. Santiago y Juan eran dos amigos que acudieron al cementerio malagueño de San Miguel para enterrar a un vecino. Mientras paseaban, se cruzaron con un hombre pues de edad avanzada, vestido con un traje marrón y acompañado por un perrillo blanco que trotaba a su lado. Su figura despedía una luminosidad blanca, opaca, como fluorescente. Los dos jóvenes se pararon sorprendidos. El anciano, sonriéndoles con dulzura, les saludó con una inclinación de cabeza. Fue en ese mismo instante cuando el perro y él se desvanecieron en el aire. Muy cerca de allí, en el mismo cementerio, otra familia pasaba por el mismo trance doloroso. Al finalizar la ceremonia y a la salida del recinto, los asistentes de los dos entierros se intercambiaron pésames y comentarios. Santiago y Juan se enteraron de quién era el otro difunto. Se quedaron perplejos. Se trataba de don Julián, un anciano del barrio, pero de quien ellos no se acordaban porque vivía a varias manzanas de sus viviendas. Alguien contó los detalles de su muerte. Un coche atropelló a don Julián después de que éste cruzara la calle sin mirar mientras paseaba a Musi, su caniche blanco. El cementerio de San Miguel está ya cerrado para clientes nuevos, pero el cuidado del recinto y del buen aspecto de los veteranos corre a cargo de este hombre, del hermano José, es un cura, que vive allí mismo en una casita blanca adosada a la iglesia. hemos dicho que estaba en Málaga. El hermano José nos mostró la tumba donde está enterrado un niño rubio que murió con año y medio. El nicho ha sido decorado por los visitantes con pequeños juguetes y golosinas. Muchas personas aseguran oírle llorar y fabulan con la misteriosa desaparición de las golosinas, olvidando que hay muchos gatos sueltos por el lugar. Cuando el hermano José nos hace entrar en el panteón de una ilustre familia, se emociona y se altera mientras va desgranando sus aventuras nocturnas. Con motivo de unas obras que se realizaron en el mausoleo y para evitar el pillaje, durmió varias noches en el suelo sobre un jergón. A la entrada del monumento hay una rejilla que da acceso a la cripta, que la familia cedió a una orden religiosa para sus entierros. Con gran sentido del humor, el hermano nos contó cómo los enterrados en la cripta no le dejaron dormir con sus ruidos y lamentos, y cómo varias manos esqueléticas se aferraron a la rejilla intentando abrirla para salir al exterior. Digo yo que si este señor se fumara algún yerbajo que hay por allí. Si la historia del niño está llena de ternura y la de la cripta inspira terror, la siguiente es una historia de triángulo amoroso. Con esta terminamos. Siempre de la mano del hermano José, llegamos a una confluencia de avenidas donde se hallan tres enterramientos muy curiosos. Dos están en paralelo y pertenecen a un matrimonio. Primero murió el marido, hombre problemático y poco cariñoso. La viuda se reservó un lugar a su lado. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y aquí que la viuda y el hombre de confianza del difunto, el administrador de sus bienes, pues se enamoraron. Las costumbres de la época impidieron que dos personas libres, pero de niveles sociales diferentes, se pudieran casar. Él permaneció fiel a su lado hasta su último momento, pero murió antes que ella. Cuando la dama presintió que se aproximaba su final, dispuso en el cementerio un lugar privilegiado para que fuera enterrado cerca de ella. La tumba de su amado no podía estar en paralelo a la suya, porque hasta en la muerte había que conservar las formas, pero ella se las ingenió para situarle en un ángulo en posición oblicua, aprovechando el terreno de la propiedad familiar. Ella vivió hasta los 90 y tantos, y así, con esta estrategia, pudo visitar cuando quiso la tumba de su verdadero amor sin que por ello suscitara pues maledicencias. Como vemos, pues la gente se lo monta para las triquiñuelas y, bueno, la verdad es que este caso es muy curioso, pero claro, es que la sociedad hace 50 o 60 años pues era así de pacata y de tonta. Bueno, pues nada, gente, hemos terminado. Bueno, he de deciros que estas historias no me las he inventado, no tengo yo tanta imaginación. Es de un libro que he sacado, que es de Sol Blanco Soler, y se llama ¿Hay alguien aquí? Así que si queréis echarle un vistazo, pues la verdad, no os voy a mentir, yo no soy tan buena escritora. Lo he sacado de la biblioteca, ala. Bueno, pero ¿a qué os ha gustado, eh? ¿A qué lo he hecho bien, eh? ¿No lo he hecho bien? Bueno, pues nada, oye, si no os parece bien, pues nada. Bueno, os doy las gracias, a toda la gente que estáis en el otro lado de la emisora, en el 107.7 de la radio y en la web, radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.